El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim de República Dominicana, presenta su programa El Hombre ante la Biblia. Temas impactantes con profundo contenido espiritual que transformarán su vida y lo guiará a un acercamiento íntimo con Dios. Con ustedes, el apóstol Fernando Ortiz.
Bueno, ahora sí arranco. Nimrod y la Torre de Babel y el número 13. Uy, el tema está medio candente. Déjeme ir ahora ya un poquito más a la práctica. Déjeme irlo a lo más suave. Mire pues, aquí está lo que yo le decía. Usted puede después leer la Biblia despacio, pero ahí está la genealogía. Dice que Adán, después de que quitó al famoso Caín, mató a Abel, entonces el sustituto fue Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec. De ahí viene Noé. Pero Noé tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Solo que dentro de los tres, ven, como se iba a meter la línea mala, estuvo el famoso Cam. Y ese Cam, hermano, aquí entre nosotros, Cam, hasta su nombre, mire, de ahí dice que Cam engendró a Cus. Fue el número 12, mire, Cus. Y Cus, al ponerlo al español, Cus quiere decir negro. Y no, por favor, no estamos hablando de color ni de nada. Estamos hablando que este personaje de alguna manera venía, porque no vaya a pensar que es por asunto de color de piel. Esto no estamos hablando de piel aquí. Estamos hablando de lo espiritual. Que cuando lo negro domina el mundo, mire a quién engendró él. El número 13 fue Nimrod. Génesis 10:8. Oiga cómo dice, hablando del personaje llamado Nimrod. Mírelo, pues, léalo conmigo. Esta versión dice, la Biblia al día dice: Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra. Hey, estoy hablando con usted. Oiga cómo dice esa versión, que Nimrod fue ¿qué? El primer hombre fuerte de la tierra. ¿Y cuántos saben que el anticristo va a ser el último hombre fuerte de la tierra? Pero le tengo una noticia: vino uno del cielo más fuerte y lo vence. Pero un buen aplauso a Jesucristo. El personaje número 13 fue este. Ahora déjeme ir un poquito a lo devocional, pero mire, quiero leerlo en otra versión, la Castellán. El mismo pasaje dice: Cus engendró a Nimrod, el primero que se alzó con poder en la tierra. ¿Se sabe que ahora también los hombres anhelan poder? Las famosas letras B: plata, prestigio, poder, presencia. Todo eso se consigue. Pero al final de cuentas hay algo que no se compra en esta tierra, y es la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Eso no se compra, eso solo viene por la gracia del Cordero. Pero oiga, fue el primero que se alzó con poder en la tierra. La NBI dice: Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra. Igual, el primer hombre fuerte de la tierra. Cus engendró a Nimrod, dice la Jerusalén, que fue el primero que se hizo prepotente en la tierra. Porque le voy a explicar, el anticristo, hermano, es el inicuo, el sin ley, orgulloso. Por eso yo siempre le digo: ¿por qué dijo Jesús que aprendiéramos de él que era manso y humilde de corazón? A ver, la mansedumbre y la humildad entonces se aprenden. No nace uno con ella. Aunque la persona te ponga su más seguro y humilde servidor. ¡Ah! Es puro cuento, porque detrás del humilde servidor va un ego ya. Si estás presumiendo, como dijo aquella persona, es que mi orgullo es ser humilde. Bueno, mire pues, fue el primero que se hizo prepotente en la tierra. Hermano, tengamos cuidado, porque yo veo creyentes muchas veces, cuando alcanzan puestos, cuando alcanzan privilegios, fama o lo que alcancen. Yo conozco gente, hermano, que muchas veces evidencia o refleja más al anticristo que a Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? No sé si usted ha visto gente así, pero hermano, que una cosa feo, el orgullo. Fíjese que la altivez y el orgullo es tan feo que Dios lo mira de lejos, porque dice que al altivo lo mira de lejos. Así que no le gusta al Señor, le gusta al humilde. Bueno, vayamos entonces. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso, hermano? Ese Nimrod en aquel entonces armó una Babel. Pues yo le quiero decir que el último tiempo, también la Biblia te habla de Babel, la gran Babilonia. Génesis 10:8. Mire lo que dice Génesis 10:8. Voy a repetir lo que veíamos. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Leíamos, el primer prepotente, el primer hombre fuerte de la tierra. ¿Sí? Sigo leyendo. Génesis 10:9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Pero uno piensa, hermano, vigoroso cazador, alguien estará diciendo que quizás era alguien que era un diestro para cazar. Bueno, pudo haber sido diestro para cazar. Pero resulta que casualmente el hermano José Arturo me estaba conversando ahora y me decía que él vio una documental iniciando el año donde decían que ningún hecho del Génesis tiene base arqueológica, ningún hecho de Éxodo. Y le decía yo, pero esa gente está, pero totalmente, porque sí hay evidencia arqueológica. Casualmente yo estaba viendo ahora un diccionario arqueológico extraordinario, que Dios bendiga unas hermanas que se juntaron con sus esposos para regalármelo. Y tremendo, hermano, aparece hasta una esfinge que encontraron en mármol del famoso Nimrod. Pero así como cazador, pero fíjese qué tremendo, que en una se ve cazando como animales, pero en otras no se ve cazando animales, sino comiendo hombre. Pero o sea, arqueológico, no va a pensar que es invento. Entonces, me llamó la atención esto, porque esto es el comentario de Lockhart, Nuevo Diccionario de la Biblia, Miami, Editorial Unilit. Oiga pues, esto es lo que habla de ese pasaje. Habla como cazador, fue el primer ser humano que comió carne e hizo guerra contra otras gentes. Fue el constructor de la Torre de Babel y exigió ser adorado como Dios. A ver, ¿a quién le suena Nimrod? ¿Va a haber un personaje que va a querer ser igual que Dios y que todos lo adoren? Hermano, usted está muy callado, muy pensativo. Ok, Génesis 10:10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad, Calné, de la tierra de Sinar. ¿Por qué le estoy poniendo tanta atención a esto? Porque le quiero insistir. La Biblia enseña que ¿qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. No hay nada nuevo debajo del sol. La Biblia va a terminar con una gran Babilonia, pero comenzó con una Babel. ¿Cuántos me están siguiendo? Y entonces vamos a ver un poquito de Babel, porque nos puede enseñar si el final va a ser igual al principio. Pero déjeme explicarle. También la Biblia en Eclesiastés dice que el final de un negocio es mayor que al principio. Por ejemplo, en el lado bueno, ni tan bueno, pero en Adán todos pecamos. A ver, ¿cuántos saben que en Adán todos pecamos? Pero como el pecado entró por un hombre, el pecado tuvo que salir por uno, por el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? ¿Quién es el postrer Adán? Y fíjese que Adán nos pasó cosas muy malas como el pecado y la muerte, pero Cristo nos pasa la vida eterna y nos pasa el derecho de ser hijos de Dios y coherederos juntamente con Él. O sea, en Cristo se potencializa siempre lo que viene después, es mayor que lo primero. Y por eso Nimrod es un prototipo chiquito de lo que va a ser el anticristo. Pero pongámosle atención, porque lo como fue aquel entonces, usted y yo tenemos que observar la escritura. Ok, voy a seguir. Génesis 11:1. Hablemos ya un poquito de la Torre de Babel. Vayamos a la Biblia. Acompáñeme, por favor. Y espero que usted esté anotando en su corazón, en su agenda, en donde sea, en su cosita, lo que sea, pero que quede dentro de usted. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Oiga el relato de Génesis 11, que toda la tierra tenía ¿qué? Una sola ¿qué? Lengua y unas mismas palabras. ¿Qué quiere decir eso? Aunque después uno ve que más adelante dice que sí habían diferentes dialectos. Cuando uno ya estudia la Biblia, aunque le parezca raro, ahí lo que está diciendo es que todos hablaban el mismo idioma. Era como que no era el idioma en sí, sino que todos pensaban de la misma manera. Todos estaban como de acuerdo, unas mismas palabras. Pareciera, hermano, como que el mundo está llegando a un lugar donde pocas gentes no están creyendo lo que la mayoría cree. Ahora te dicen que, por ejemplo, de las escuelas tiene que sacarse a Dios y hablar de Jesucristo. Hablar de todo lo que sea Dios, de Jesucristo. Sin embargo, te dicen y ponen leyes y personas unidas para que se casen hombre con hombre, mujer con mujer, para que adopten niños un hombre, una pareja de hombres o una pareja de mujer. Pues espérame, no me mires raro. Y si tú vienes en esos países y aquí todavía, levante sus manos, dígale gracias, Señor, por República Dominicana. Pero si alguien viene y habla, ok. Preferencia sexual, si ese es tu asunto, pues tu problema. Pero oye, qué tremendo que si alguien llega y dice cualquier cosa en contra de ellos, te demandan, te meten preso. Entonces, ¿no le llama la atención que el mundo está hablando el mismo idioma? ¿No le llama la atención que cada vez está creciendo más el mismo idioma? Aunque no digan amén. Pero no solamente en eso, es que el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces, ¿qué más dice Génesis 11:2? Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esa tierra de Sinar, quizás usted ha leído cómo fueron Daniel y sus amigos llevados a la tierra de Sinar, que era Babilonia. Esa es la tierra que después ahora conoceríamos como que sería Irak. Pero en aquel entonces se llamó Babilonia. Y dice, hallaron la llanura de la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ok, no había problema. Encontraron un lugar, dijeron quedémonos aquí. Pero ¿qué pasa? Que Nimrod era el primer poderoso de la tierra. Nimrod fue el que comenzó y fundó esa ciudad y logró pasar a otro nivel. Dice el verso 3, que logró que todas las personas se dijeran unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. ¿Hay algo de malo de construir en lugar de piedra usar ladrillo? Mire, pues no, en lo físico no. Hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto, el petróleo crudo. ¿En lugar de qué? De la mezcla. En lugar de usar mezcla, usaron asfalto. Ahora usted me dirá, ¿y eso qué? ¿Eso desagradó tanto a Dios? No, es que ahí hay un sentido espiritual. Porque dijeron, no queremos la piedra, queremos el ladrillo. ¿A quién representa la piedra que desecharon los edificadores y que ha venido a ser cabeza de ángulo? Eso es lo que está haciendo el mundo. El mundo está rechazando todo lo que se llama Jesús. Aún la famosa Navidad en Estados Unidos ya ni siquiera Navidad se puede llamar. Se tiene que llamar, ¿cómo era? Holiday. No hay problema si se menciona a Santa Claus, pero no se puede mencionar a Jesús. Oiga, qué tremendo, el otro le robó hasta eso. Que ni es día de la fecha ni nada. Pero lo que yo te vengo a hablar es de que el mundo está sacando la piedra. ¿Quién es la piedra que desecharon los edificadores? Ahora, ¿cuál es la enseñanza de nosotros? Nunca saques a Cristo de tu vida. Pero también de muchas iglesias se está sacando a Cristo. aunque parezca raro, se quita el evangelio de la piedra que se llama Jesús y se cambia por el ladrillo. ¿Verdad que un ladrillo es algo preparado por el hombre? ¿Verdad que el ladrillo hasta una forma tiene y es cocido por el hombre? Hermano, se está llegando a lugares donde lo que se hace es marketing. Oiga, no palabra, no alabanza, no adoración, no principios divinos, marketing, colorcito. Eso le gusta a la gente. Porque el asunto es que cuánto tiempo dura eso. Porque se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Quién es la piedra? Primera de Pedro 2:4 dice, nos da el consejo a todos los que estamos aquí. Porque, hermano, sin darnos cuenta, nosotros podemos en un momento determinado sacar a Cristo y meter ladrillo en nuestra vida. Ya me va a entender en un momentito. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y ¿qué? Preciosa. ¿Quién es la piedra escogida por Dios? Cristo. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. A ver, ¿cuántos hemos creído en esa piedra principal del ángulo? ¿Es Cristo la principal piedra del ángulo de tu vida? ¿Es Cristo el sustento? ¿Es tu base de tu pensamiento, de tu vida? Entonces sí. ¿Es Cristo tu cimiento, es tu base, es tu piedra angular? Entonces sí. Pero muchas veces, hermano, nosotros sin darnos cuenta, podemos cambiar a Jesucristo y podemos cambiarlo por ladrillitos, planes humanos. Planes humanos. Déjeme explicarle, los planes humanos son muy bonitos. Ladrillos son muy bonitos. Hasta pueden ser más bonitos que una piedra, pero la piedra la hizo Dios y el ladrillo lo hicieron los hombres. Y lo hicieron los hombres con algo que Dios había hecho, pero formando. Yo me recuerdo cuando de repente nosotros ya estábamos con varios hermanos buscando de Dios, sirviéndole, pero ya estaba llegando un tiempo en que queríamos buscar la voluntad de Dios y nuestra esposa, porque no es bueno que el hombre esté solo. Digan amén las solteras. Para que se pongan las pilas los que están demasiado lentos. Y entonces resulta que apareció un hermano ahí de otro lado y nos comenzó a dar unos consejos tremendos. Lo que pasa es que ustedes son muy místicos. Ustedes solo quieren estar orando, leyendo la Biblia, en la iglesia, adorando, alabando, y aquí y allá. No, hombre, ustedes lo que tienen que hacer es, mire, vamos a otras, porque aquí tal vez ya ustedes ya no ven, no han visto nada, pero vámonos a otros lugares y vamos a comenzar a... Y entonces vamos a ir, pero vamos a hacer algo. Mire, hermano, las mismas prácticas del tigre, que era yo antes de conocer a Jesús, traía ese. Gracias a Dios, hermano, que yo había sido un tigrazo. Y que había tenido, unos amigos. Yo tenía uno. Ese no tenía ni bicicleta, hermano, de verdad, ni bicicleta. Yo todavía tenía motor. Eso ni a bicicleta le llegaba. Pero entonces íbamos a las fiestas. Prestada la ropa, hermano. Y todo así como que éramos. Y ni siquiera nos habían invitado. ¿Ha visto usted paracaidistas? Así le dicen aquí, ¿verdad? Y a veces como mirábamos que había que llegar regalo, pasábamos, conseguíamos una caja, llevábamos un poco de papel, lo envolvíamos, le metíamos una piedra adentro y una moña. Mire qué pastor se gasta. De verdad, que usted no lo crea. Pero entonces ya cuando comenzaba la fiesta y toda la cuestión, que estaban todos así, ¿verdad? Usted sabe que están todos así sentados y que la música nadie quiere. Y de repente venía y le pasábamos un anuncio a los que estaban ahí, que dijeran: al dueño del Mercedes-Benz deportivo color rojo, por favor mueva lo que está en una marquesina, no sé qué. ¿Y qué cree que hacíamos, hermano? Se paraba aquel con una... y pasaba por todo el lugar. Aquí hay gente que se ríe porque quizás Leo lo hizo. O se dejó engañar por algún tonto. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque, hermano, comienza a meternos que era la forma de poder conquistar así para impactar y que fuéramos y que impactaran. Pero cuando mencionó lo del carro, le digo: ah, pero si eso lo hice yo en el mundo. Y yo era un mentiroso de primera marca. Y el mentiroso más grande se llama Satanás y yo no quiero nada de eso. Ah, es que tú eres un místico, que eres un fanático, papi, fanático. Místico. Pero mejor me quedo buscando a Dios, porque la palabra dice que el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo vendrá por añadidura. Y mire, a su tiempo, en el momento indicado, Dios me proveyó mi esposa Valesca. Y yo puedo decir, de verdad, después de 25 años de casado, puedo decir, ella era la persona que Dios me tenía a mí. Porque nos complementamos y porque no somos perfectos, tenemos un montón de situaciones humanas, pero un momentito, nosotros sabemos que Dios nos unió y que el Señor tiene un propósito y nos amamos y lo estamos cumpliendo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Hermano, se puede cambiar hasta la piedra en los negocios y meter el ladrillo, lo prefabricado, las mafias. Ay, yo sabía que se iban a acabar los amenes. El otro tan alegre que estaba, porque era yo el que estaba contando. Podemos meter ladrillo hasta para apagar la luz poniendo contadores. Sigo leyendo mejor. Primera de Pedro 2, 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Hermano, hermana, lo más importante es tener la roca que se llama Jesucristo y su palabra. ¿Cuántos tienen a esa piedra angular en su vida? Ahí no hay problema, eres bendecido. Pero el que no, oiga lo que le va a pasar, aunque se burle: piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. En otras palabras, ya estaba marcado que ellos iban a hacer. Ahora usted me dirá: hermano Fernando, ¿y qué tiene que ver? Porque quitaron la piedra y pusieron el ladrillo, pero quitaron la mezcla y metieron ¿qué? Asfalto. ¿Y el mundo con qué se mueve? ¿El petróleo negro es importante? ¿El oro negro? ¿Sí o no? Hermano, déjame explicarte. Muchas veces podemos cambiar lo que está establecido, lo normal, por esto. Jamás puede, no es por lo que uno tenga que la presencia de Dios viene, ni por los medios. Estos medios los puede uno utilizar, pero jamás pueden sustituir al Dios verdadero. No es, podemos poner luces muy lindas, decoraciones muy lindas, pero eso jamás puede sustituir al que es el más lindo de los lindos, nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Oiga, se unieron, todos hablaban lo mismo. Era edificar una ciudad y una torre. Ahora, ¿usted cree que ellos eran tan tontos que pensaban que piso a piso iban a llegar hasta el cielo? No, la famosa Torre de Babel era un observatorio para comunicarse con las estrellas y con toda la cosa y una cuestión. Eso era tremendo. Pero edifiquemos una ciudad con una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ellos querían ir al cielo. Yo les tengo una noticia: el hombre no puede ir al cielo. Puede mandar naves a los cielos. Esos son los cielos. Pero el cielo es el trono de Dios. El cielo es el trono de mi Dios. La tierra, el estrado de sus pies. Así dice la Escritura. Nadie ha podido subir al cielo sino el que descendió del cielo, Jesucristo. Como el hombre no puede ir al cielo, Él del cielo vino a nosotros, se hizo hombre para que al creer tú y yo vayamos al cielo. Un aplauso a Jesucristo. Hagámonos un nombre. Tengamos cuidado cuando está ese que no, nombre. No, hermano, aquí no nos interesan los nombres ni nuestro nombre. Aquí nos interesa el nombre sobre todo nombre. ¿Y quién es el nombre sobre todo nombre? Pero muchas veces podemos nosotros caer en esas trampas. Por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. Primera de Timoteo dice 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. El hombre no puede llegar por su propia cuenta. La Biblia nos enseña en Filipenses 2 del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio a Cristo, oiga, le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Yo no sé quiénes están en los cielos que tienen rodillas, pero van a tenerlas que doblar. Y en la tierra, eso sí sé, porque tenemos rodillas nosotros. Y debajo de la tierra, pues que están metidos en una mina, pero lo que sea. Debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Un aplauso al Señor. Ahora, y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno. Y esa es la parte importante. ¿Usted sabe que una moneda tiene dos caras? Pero así como, igual que las cosas, tienen un lado bueno, pero también pueden tener un lado malo. Déjeme explicarle. Dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos tienen un solo lenguaje. Del lado malo, era porque ellos querían, se estaban rebelando con el tal Nimrod y estaban queriendo ir por su propio medio a Dios, que no podían. Pero déjame explicarte del lado bueno. Del lado bueno es cuando tú y yo nos unimos en el nombre de Jesús. Y todos tenemos un mismo lenguaje, hablamos una misma cosa. Aquí todo es para la gloria de Dios. Hermano, cuando un pueblo aprende a estar unánime junto, existe algo que se llama sinergia o sinergismo, como le llaman algunos. La sinergia es una palabra bíblica que dice que dos son mejor que uno porque tiene mayor paga de su salario. Déjame explicarte. Dice que uno hará huir a mil, dos harán huir a 10,000. Fíjese, si fuera uno a mil y otro a mil, diríamos dos van a ser a 2,000. Pero resulta que cuando hay unidad verdadera, no es que te sumes, sino se multiplica. Por eso la importancia que cuando vengamos, hermano, todos nos metamos a adorar a Dios, que todos estemos, porque usted se imagina si formamos un sinergismo de Dios acá, unánimes juntos. Pero denle ese aplauso a Jesucristo. ¿Cómo le puedo explicar yo esto? Del lado malo, hasta el mismo Dios tuvo que decirle. Ahí estaba hablando la Trinidad. Le dijo: aquí el pueblo es uno, todos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, hermano. Porque cuando hay una unidad de Dios o del otro, hay que tener cuidado. Porque, y entonces dice: ahora pues descendamos. Oye, qué tan terrible era lo que estaba pasando, que el padre le tuvo que decir al hijo: descendamos ¿El Padre le dijo al Hijo y al Espíritu Santo, descendamos y vamos a confundirlos? ¿Cuántos me están entendiendo? Descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Cuando uno va viendo esto ahora, pasémoslo al lado bueno. El lado bueno es que cuando usted y yo estamos hablando un mismo idioma, la palabra de Dios, cuando usted y yo estamos unánimes juntos, estamos llenos del Espíritu Santo, unánimes juntos, perseverando en la oración, desciende el Espíritu Santo. A ver, ¿el sol tiene la energía solar es poderosa? ¿La energía solar es poderosa? Hermano, tan poderosa que no necesitaría otras energías si ya se le hubiera fomentado para que estuviera. Pero como hay que hacer negocios de todo tipo, pero ok. Imaginémonos a las 12 del día, y aquí en Dominicana no cuesta mucho porque aquí sabemos lo que es un buen sol y un buen calor. Imaginémonos poner un periódico a mediodía bajo el sol, ahí en el parqueo lindo, que en el nombre de Jesús vamos a ampliarlo por la fe. Cuando usted venga por ahí y no encuentre parqueo o le esté, mire la de la par y diga, no te veo. Imaginémonos el papel ahí. ¿Qué le podría pasar? Que le esté pegando el sol al papel ahí en el parqueo. Imaginemos que este fuera el papel. ¿Qué le podría pasar? Se va a calentar un poquito, ¿verdad? Pero ¿y si yo lo levanto y le hago así? ¿Qué pasó con el calor? Se va. Ok, pero si yo agarro una lupa, una lente cóncava, y agarro los rayos del sol y los enfoco hacia un solo punto, aquella energía se une, ¿y qué se convierte? Eso es lo que pasó en el Pentecostés. Estaban unánimes juntos. La unción del Espíritu Santo estaba ahí, pero cuando están unánimes juntos, descendieron lenguas como de fuego. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Necesitamos enfocar hoy más que nunca. Hermanos, si nosotros nos enfocamos hacia lo que Dios quiere, ¿usted se imagina lo que va a pasar aquí? Por eso yo lo creo, República Dominicana, punta de lanza para el Caribe, Sudamérica, Europa y el mundo entero. A ver, ¿dónde están los que lo creen? Ya estamos comenzando a creerle. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Verso 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hermano, la Babilonia final, el mundo hablando un mismo idioma. Y por eso es que como ya muchos no hablamos ese idioma de a lo bueno malo, porque el mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama. Por eso hay muchos que no hablamos eso, nos tendrán que sacar antes. Eso se llama arrebatamiento. Pero vengo a decirte de parte de Dios que la parte más importante es esta. Hermano, yo le podría decir que toda, por ejemplo, dice el número de su nombre es 666 cuando habla del anticristo, ¿sí? ¿Sí? Eso le llaman los que estudian la Biblia gematría. El que dice, el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, que es 666. Bueno, es increíble. Si usted agarra, por ejemplo, la Biblia es extraordinaria. Porciones, números, pero por ejemplo, cuando habla de Satanás, cuando habla de serpiente, cuando habla de Satanás, serpiente, diablo, si uno agarra en hebreo y en griego, las letras tienen un valor numérico, pero si se agarra los nombres de ellos, ¿cuánto cree que suman Satanás, serpiente, al sumarle 666? O sea, tú ves una como conexión. Pero ahora usted me dirá, hermano Fernando, ¿y qué tiene que ver eso a nosotros en el año 13? Miren, vamos a ser sinceros. No es un año fácil. No es un año fácil para el mundo. Pero va a ser un año de tremenda bendición para los que creemos en Cristo. Más de la que se imagina. Porque entonces viene Isaías 53, verso 5, dice que Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermano, la Biblia dice en Gálatas que Cristo se hizo maldición sobre nosotros. ¿No le llama la atención que la última palabra con la que termina el Antiguo Testamento es maldición? La Biblia termina diciendo: no sea que yo venga y hiera y maldiga la tierra. Termina con maldición. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, y 39 es 13, 3 veces 13. Porque todo lo que el pecado del hombre llevó a la maldición del cuerpo, del alma y del espíritu. Pero la buena noticia, a ver a cuánto les gusta la buena noticia, que viene Cristo y Él ocupa ese puesto en la cruz del Calvario, y Él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros números 13. ¿Cuántos dicen amén a eso? Molido por nuestros pecados, el castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, Mateo 1:17, para ir terminando esto. Usted oía esto. El Señor nos dejó escrito su genealogía. Y viene Mateo y dice: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, ¿son cuántas generaciones? 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, ¿cuántas? Ok. Toda la genealogía de Jesucristo, oiga la gematría, pues, para usar un término, 14, 14, 14. Pero usted las cuenta y literalmente, yo soy un poquito inquieto. Hace muchos años yo comencé a estudiar esto, y me recuerdo que hay hermanos que saben que yo enseñé eso desde hace muchos años, pero ahora con la revelación del Espíritu y lo que está pasando ahora, como que más, ahora entiendo más. Imagínense que dice 14. Entonces yo dije: vamos a ver, desde Abraham, y comencé como allí en Mateo está, Abraham que tuvo Isaac, Isaac a Jacob, y comencé, hermano, a contar, y ta, 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 iba anotando, poniéndole con mis colorcitos, me recuerdo yo, ta, ta, y saqué 14. Y después, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Comencé David, y David tuvo a no sé quién, y ra, 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 14. Muy bien, pero resulta que llegó de la deportación de Babilonia a Cristo, y comienzo a contar, hermano. Y cuando llego, me doy cuenta que no habían 14, sino habían 13. Y yo digo: pero no puede ser, tal vez es la versión que yo tengo. Comencé a agarrar todas las versiones, comencé a estudiarlo, hasta que me recuerdo que orando, como que de arriba me vino la revelación del cielo y me dijo: pero Señor, ¿y por qué hay 13? Y apareces tú como número 13. Y entonces están aquí, mira, hermano, las famosas genealogías. Dice que José, marido de María, Jesús ocupa el número 13. Y yo digo: pues Señor, ¿y cómo puede ser que tú, si ahí dice que eran 14 para donde, hasta cuando tú llegaras? Y el Señor me habló y me dijo: es que lo que pasa es que ustedes son la nueva raza, la nueva genealogía. Pero para que fueran nuevas, yo tuve que ocupar el 13, la rebelión. Él llevó nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hermanos, si nosotros entendiésemos que para nosotros no hay 13, si estás en Cristo, y entonces la generación número 14 somos nosotros. A ver, ¿cuántos son nueva raza escogida aquí? Pero ustedes, dice primera de Pedro 2:9, son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y quiero terminar con esto entonces, porque es la parte que más me gusta. Es como que el Señor me hubiera dicho: no le tengas miedo al número 13, porque comencé a oír lo que realmente dice que viene para el mundo. económicamente, moralmente, hermanos, esas matanzas, todas esas cosas diabólicas, que por cierto vamos a tener que orar aquí para que desaparezcan muchas de esas cosas, ¿o no? No le tengas miedo al número 13 si estás en Cristo, pues Él llevó tus rebeliones para que para nosotros no haya 13 sino 14, porque Él tomó la generación 13 que no le tocaba y nos pasó a nosotros a la número 14. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces usted me dirá, hermano Fernando, entonces este año es el 2013, sí, en lo físico, pero si estás en Cristo no vas a recibir para el mundo la rebelión, sino la comunión, porque el Cordero el día 14 era que se sacrificaba y se ponía, se comía por familia el Cordero y se ponía la sangre en los dinteles de la casa y el heridor pasaba y no tocaba donde hay sangre de Cordero. ¿Cuál es la clave para este año? Comer el Cordero. ¿Cuál es la clave para este año? La Biblia. Agárrala. Yo sé que es muy lindo. Mire, yo sé que puedo agarrar yo mi, ¿cómo se llama? Mi celular, y qué bonito que puedo tener una Biblia bajada y lo puedo leer. Ok, excelente. Pero eso lo comparo yo con un puñal, con un cuchillito de este tamaño. Y la Biblia, eso sirve para cualquier momento. Yo voy, puedo ir, una cita, ok, eso. Pero eso no es espada. Busca una espada, hombre, más grandecita. Agarra algo más grande, pues, siquiera pon la más grandecita. Y comienza a anotar. Comienza a leer en este año. Arranca Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Agarra los evangelios y después te vas al Antiguo Testamento. Pero ¿por qué no comenzar a leer la palabra de Dios? Eso te va a hacer la diferencia. Porque ahora vienen las 12 declaraciones. Y por favor, cuando yo las lea, usted nació en algún mes del año. Entonces los que son de enero, levanten la mano los de enero. Mire, pues reciban. Juró Jehová por su mano, por su mano derecha, y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es el fruto de tu trabajo. Febrero, ¿dónde están los de febrero? Levante la mano. Bueno, febrero, el día de la patria de acá. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El poder de la alabanza. Vamos a ver cómo puede, hermano, las ciudades que se están dañando de violencia pueden ser salvadas por la gracia de Dios, porque está escrito que la iglesia del Señor y las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia del Señor. Yo no los miro contentos a ustedes, hermano, pues son promesas para que Dios quiere está dando. Marzo, ¿dónde están los de marzo? Jehová, Dios de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Dónde están los de marzo entonces? Oiga, que te haga mil veces más de lo que te ha dado. Pero esas promesas no solo son para los que de marzo. ¿Dónde están los que nacimos de nuevo? Son para todos nosotros. No va a pensar que ellos, el doble promesa en lo físico y en lo espiritual. Abril, la promesa de darnos juntamente con la prueba la salida. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mayo, Lucas 24:49, la promesa de ser investidos del poder de lo alto. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Dónde están los de qué? Junio. Promesa de su señorío, hacer Jesús Señor nuestro. ¡Ja! Eso es grande, hermano. Habacuc 3:19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Eso es, si el Señor es tu Señor, aunque no haya ovejas en la majada, vacas en los corrales, aunque no haya olivo, aunque no haya mantenimiento, aunque no haya nada, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Julio, ¿dónde están los de Julio? Segunda de Corintios 5:18, la promesa de reconciliación total. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos a estar viendo gente, hermano, familias enteras reconciliadas, empresas reconciliadas. Usted no tiene idea de lo que va a ocurrir ahí. Agosto, la promesa de la restauración. Isaías 61:4. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¡Ah, qué promesa más bella! Septiembre, la promesa de la restitución. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Es restituirte lo que el diablo te robó, aún tus años perdidos. Octubre, ¿dónde están los de octubre? Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Dónde están los de noviembre? He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada y no desamparada. ¿Dónde están los de diciembre? La promesa de poseer las puertas de nuestros enemigos. Génesis 22, 17 y 18. De cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Póngase de pie, por favor, y déjeme orar por usted y bendecir a la generación número 14. ¿Cuántos son la generación 14 por Cristo? ¿Y cuál era la que nos tocaba a nosotros? La 13. ¿Y quién nos sustituyó? El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Yo quiero que levantes tus manos. Tal vez no podrías entender todo, pero lo que te vengo a decir, como fue al principio, será al final. Solo que potencializado. Y yo en este momento quiero orar sobre tu vida, hermano, con algo que muchas veces yo quiero orar por personas que quieren recibir una gracia especial. Para que seamos mansos y humildes de corazón. Yo quiero en este momento orar por aquellas personas que no queremos cambiar en ningún momento ladrillos por piedra, ni mucho menos la mezcla por el asfalto. Gente que quiera estar cerca del corazón de Dios, levante sus manos. Y si usted quiere, pues yo le invito a que venga acá. Y terminamos alabando, pero déjeme orar. Porque esto lo siento en mi corazón profundo. Quiero orar también por revelación de la palabra. Quiero orar para pedir al Señor que te ponga un hambre y sed de justicia. Y que le diga, Señor, dame la gracia para poder leer este año la Biblia entera. Agarra capítulo por capítulo, hombre, si ni tan largo que fuera. ¿Acaso no tienes tiempo? Solo lo único que tienes que dejar de ver es capítulo de que Sinemesio se casó con Lucrecia. Levanta tus manos. Y yo te quiero bendecir. Porque en el tiempo de Saúl, dice la escritura, que no había herrero y por eso la gente no tenía espada. Pero hoy, en el nombre de Jesús, levanta tu mano y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo estoy orando, hermano, para que en el nombre de Jesús no sientas mal lo que te estoy diciendo. Lo único que te estoy diciendo es que nada puede sustituir la palabra de Dios. Y que Dios quiere que así como todos los días comes de lo físico, comas de lo espiritual. Proponga en tu corazón Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Proponga en tu corazón, piensa en uno de esos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y el que lo estás oyendo aquí, pero adentro te está diciendo, allá adentro te está diciendo: mira Mateo, mira Marcos, arranca con Lucas, arranca con Juan. El que esté sintiendo, yo te bendigo en el nombre de Jesús para que arranques con Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Pero arranca a leer, comienza a deleitarte en la palabra de Dios. Si vas a comenzar con Mateo, agarra eso. Y que de manera que 14 generaciones, vamos a ver, léelas. Y cuando tú lo leas, de verdad, ay, no somos la número 14, aleluya. Yo te bendigo para que nunca te falte nada. Y oro para que se cumpla esa promesa. Juró Jehová, juró Jehová, que no le dará el trigo a tus enemigos. Esa palabra que has recibido no se la va a comer el diablo, que el Señor reprenda, sino la vas a vivir y la vas a poner por obra. Ni beberá del vino que te ha sido dado el enemigo. Ese gozo que es tu salvación, ese gozo del Espíritu Santo, no te lo puede quitar el enemigo. Levanta tus manos, te bendigo en el nombre de Jesús. Para que del lado de Dios hablemos una misma cosa, tengamos un mismo idioma y que tengamos el nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Usted está siendo bendecido con una impartición del Espíritu Santo.
Que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim de República Dominicana, presentó su programa El Hombre Ante la Biblia, temas impactantes con profundo contenido espiritual que transformarán su vida y lo guiará a un acercamiento íntimo con Dios.